Why choose a Sleep Number smart bed?
Can I make my site softer?
Can I make my site firmer?
Can we sleep cooler?
Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store and online. And now, the more you buy, the more you save on beds, bases, and more. Limited time. For J.D. Power 2025 award information, visit jdpower.com/awards. Check it out at a Sleep Number store or sleepnumber.com today.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Bienvenido a Fórmula Financiera. Los saluda José Yuste, desde luego con mi amigo, compañero, Marco Antonio Mares. ¿Cómo estás, Marco?
¿Qué tal, José Yuste? Muy bien, muchas gracias. Muy contento este viernes con muchísima información de, pues ahora sí que de todo tipo, Pepe. Y con el gusto de estar aquí contigo, con la audiencia de Fórmula Financiera.
De todo tipo, Marco, y también de mucho tráfico. No sé si te tocó,
sí,
pero...
Sí, está...
Ya... No sé si sea ya se adelantó el fin de año o qué sea, pero había mucho tráfico en la Ciudad de México. Pero bueno, por lo pronto, fuertes diferencias en la Asamblea del Infonavit. Fue la Asamblea General Extraordinaria 132 de este Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda. Y vaya que hubo diferencias respecto a la compañía constructora que quiere realizar el gobierno. La defendió Octavio Romero, quien fuera, pues usted lo recuerda bien, o fuera director de Pemex. Y ahora salió Octavio Romero a defender realmente esta compañía constructora que sería del gobierno o del Infonavit propiamente. Se regresaría al Infonavit a ser constructor para este 1 millón de viviendas que se quiere llegar a tener para este sexenio. Y ahí, bueno, pues cuando vinieron las diferencias, lo que dijo textualmente Octavio Romero es posible que producto del poco tiempo del que hemos dispuesto para comunicarnos, se perciban algunas diferencias en algunos asuntos. Pero estamos en la mejor disposición de dedicar tiempo que el que sea necesario para convertir esas posibles diferencias en consensos. Ofrecemos desde nuestra posición y a partir de buena fe todo lo anterior. Estamos seguros de que los tres sectores, empresarios, trabajadores y gobierno, nos mantendremos en la misma tesitura. Lo cierto es que le respondieron fuerte al director del Infonavit. Fue primero la parte patronal, José Medina Mora, quien dijo que esta compañía constructora sería una regresión a todo lo que se ha hecho, porque se construye mejor y se tiene mejor con un desarrollo de distintas compañías que fueran precisamente constructoras. Y luego fue Claudia Esqueda Llanes, la abogada laboralista por parte de los trabajadores, quien respondió que esto sería mucho mejor que fuera el Infonavit una compañía desarrolladora de otras compañías constructoras. Sería más económico, más fácil, más dinámico, y además no se tendría la curva de aprendizaje. En fin, pues lo que está pasando es que no convence el gobierno a los otros dos sectores, lo de la parte patronal, los empresarios, y a la parte de los trabajadores. Recordemos que el Infonavit es tripartita y las decisiones se llevan al máximo nivel. ¿Cuál es el máximo nivel? La Asamblea General Extraordinaria, precisamente es la que se tuvo el día de hoy. Marco.
Así es, Pepe Yuste, eso por un lado. Por el otro lado, pues una buena noticia de confirmarse este despacho de la agencia informativa Reuters. Dice que Pemex está frenando el gasto para ahorrar más de 1,000 millones de dólares en el último trimestre de este año en curso, 2024, de acuerdo con un documento interno de la petrolera al que tuvo acceso la agencia Reuters. Dice que se dará prioridad a trabajos en pozos en función de su generación de valor y la reprogramación de actividades relacionadas con taponamiento de los mismos. Petróleos Mexicanos reducirá la actividad de su brazo de exploración y producción en el último trimestre del año, buscando ahorros por 26,800 millones de pesos. Esto es equivalente a 1,350 millones de dólares, de acuerdo con este documento interno de la petrolera. El diferimiento del gasto en Pemex Exploración y Producción, conocido como PEP, y que hasta la fecha Siguen subdivididas ahí algunas de las subsidiarias de Petróleos Mexicanos y que va en vías de extinción con su cambio a empresas de empresas productivas a entidades públicas. Pues esto va a buscar de alguna forma comenzar a darle la vuelta al barco, a la vuelta a la situación financiera de Petróleos Mexicanos. Creo que vienen cosas que no se ven en la superficie, se ven todavía en lo profundo de cómo en el nuevo gobierno van a optar por una nueva estrategia de hacer a la diferencia de lo que se venía haciendo en el sexenio anterior. Y por lo menos ahora lo que estamos viendo es que en la última parte del año están haciendo esta reprogramación, esta reestructura del gasto para llevar adelante un recorte en el mismo y de esta forma seguramente comenzar a paliar la difícil condición que tiene Petróleos Mexicanos, que tiene una deuda de 100 mil millones de dólares y alrededor de 20 mil millones de dólares con proveedores. Es un tema muy delicado el que tiene Petróleos Mexicanos. Vamos a ver si se ratifica esta información. De ratificarse, sin duda, desde mi punto de vista, Pepe, creo que sería positivo. Ojalá que ahora sí empiece a darse un proceso de saneamiento de la salud financiera de Petróleos Mexicanos.
Y sí lo creo, Marco, sí lo creo este despacho de Reuters, que es una buena información, porque el nuevo director, Víctor Rodríguez Padilla, tiene la mejor intención de reordenar Pemex y hacerlo viable, mínimamente viable. Incluso Lucelena González, la secretaria de Energía, es lo que ha comentado en la mañanera, que lo que se quiere como empresa pública es que sea viable, que realmente Pemex, en efecto, no esté perdiendo carretadas o millonarias de dinero, que es lo que está perdiendo al día de hoy, que se perdió en el sexenio pasado, sino que sea una empresa viable. Así que se me haría totalmente ilógico que empiecen pues con un reordenamiento importante, un reordenamiento que además va muy de la mano con lo que la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, pues ha tenido las directrices para pedir ese ordenamiento. Lucelena González lo llevaría a cabo junto con Víctor Rodríguez Padilla. Esperemos, vamos a ver. Por otro lado, ¿cómo terminó el peso mexicano la semana? Vaya que fue una semana complicada para nuestra moneda. Perdió 60 centavos en la semana. Fuerte fueron las declaraciones, básicamente, las que movieron las de Donald Trump, el candidato republicano a la presidencia, que ya sabremos.
Fue un trompazo el que nos dieron.
Piedad. ¿Qué hicimos para merecer esto, Marco? ¿Qué hicimos? Un trompazo. Bueno, estamos a 18 de octubre. El 5 de noviembre ya rápidamente sabremos, son las elecciones en Estados Unidos, sabremos si realmente llega Donald Trump a la presidencia. Lleva una ligera ventaja en estas encuestas que están saliendo hasta el momento, Donald Trump. Y lo que dijo en estas semanas es que vendrían aranceles sobre aranceles que llegarían al 200% en contra de las exportaciones automotrices mexicanas que traían contenidos chinos. Hubo una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum al mencionar que realmente los que más tienen componentes en sus autos chinos son Estados Unidos. Pero bueno, pues están en campaña y es lo que comenta Donald Trump. Y además dijo, y si en el 2026 no solo sería una revisión del T-MEC, sino otra renegociación. Pues recordemos que él renegoció, que él, de hecho, por eso se llamaba Tratado de Libre Comercio. Y al renegociarse, pues se le puso T-MEC.
Pues sí, la verdad es que hay mucho nerviosismo, mucha incertidumbre, lo que genera la posibilidad de que Donald Trump retome la presidencia de ese país, tiene muchas implicaciones y por lo pronto reedita esa campaña anti-México que le dio pues muchos frutos en su campaña en la anterior ocasión para llegar a la presidencia de la República, y por lo pronto pues se va directamente a uno de los motores, yo diría que es el corazón fundamental de la producción mexicana, de la manufactura que nos liga con Estados Unidos, que es la industria automotriz. La industria automotriz, hay que recordarlo, está en el tránsito a nivel mundial hacia la electromovilidad. Lo que quiere decir esto es que se está cambiando de paradigma de los vehículos de combustión al 100% a las diferentes versiones que hay de automóviles, los híbridos, los eléctricos, los enchufables, etcétera, etcétera, pero que nos llevan hacia la electromovilidad y con ello, pues un cambio radical para la industria automotriz que México, pues como ha sido posible colocarse en los últimos años entre los 10 más importantes clústeres de producción y exportación automotriz, tiene la obligación de mantenerse y buscar cuáles son los caminos más importantes, más viables para mantenerse en ese lugar. Pero mientras estamos con la amenaza del gobierno de Estados Unidos, aquí en México se están haciendo esos planteamientos para que ojalá que nos pongamos las pilas y busquemos avanzar en ese sentido, Pepe.
¿Y evitar otro?
Y otro trompazo que nos dan la
cara. Muy bien, Marco, muy bien. Sí, bueno, solo recordar, en efecto, el peso mexicano por esas declaraciones de Donald Trump perdió en la semana 60 centavos, 19.90, 19.89, 19.90 en mercado interbancario. Hubo momentos donde superó los 20 pesos por dólar esta semana. Sí hubo nerviosismo por las declaraciones de Donald Trump, después bajó un poco, pero bueno, pues habrá que esperar al 5 de noviembre qué pasa con las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, la buena noticia, Cofepris autorizó la vacuna de Pfizer para COVID-19, sí vamos a tener en México vacuna contra el COVID, lo dio a conocer. Lo más curioso es que lo da a conocer Pfizer, el laboratorio, y no lo da a conocer Cofepris. Es una buena noticia que yo creo que Cofepris, esta Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios, lo debería estar dando a conocer. Lo que pasa es que no tiene titular. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tiene titular Cofepris? Son estas misterios que todavía está sucediendo en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum, donde no hay nombramientos. Parece que muchos de ellos se los pelean, entre otro Cofepris. Cofepris ya tenía una buena, ya había ahí un buen trabajo, Marco, y no sé qué ha pasado, por qué no se ha realmente tenido al equipo o continuado con ese equipo.
Pues sí, la verdad es que se está notando el hueco, sobre todo aquí en Cofepris, que hoy lo estás mencionando, pero lleva varias en donde como que se le están yendo los goles cuando los tiene para anotar, no los concreta, y no solamente en esta área, en distintas áreas del gobierno, del nuevo gobierno que estamos registrando, pues se está viendo como que hay cierto retardo en nombramientos, en designaciones de posiciones muy importantes, pero ya estaremos informándole cuando sepamos qué es lo que está pasando. Por lo pronto vamos a un corte. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos en la línea telefónica a Jesús Carrillo. Él es el director de Economía del Instituto Mexicano de Competitividad. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de saludarte.
Muchas gracias. Pues ahí en el instituto hicieron un trabajo, como siempre, trabajos de análisis profundos, de mucha reflexión, y me gustaría que nos contaras qué es lo que encontraron en esta investigación que ustedes realizaron y hoy pues escriben ahí una nota ejecutiva sobre la reforma energética, que la reforma energética debe respetar el espíritu y letra del T-MEC. Estamos viendo cómo pues con el nuevo gobierno aparentemente no hay un cambio en lo que venía registrándose en el anterior sexenio en materia energética. Por el contrario, parece que se va a profundizar en lo que se venía haciendo. Pero cuéntanos en qué sentido va el trabajo que ustedes hicieron.
Correcto, Marco. Mira, justamente este se pone
Jesús, permítenos, estamos teniendo problemas con tu comunicación. Nos volvemos a comunicar contigo porque se está robotizando totalmente.
Se está robotizando, se te oye como
nuestro amigo Jesús.
Como con eco.
Muy de inteligencia artificial.
Muy de inteligencia artificial y muy ad hoc a los tiempos de ahora, pero no es la mejor comunicación para el público que nos atiende y la importancia que tiene el análisis del IMCO en este análisis sobre la reforma energética y cómo, desde el punto de vista de esta organización, se debe de respetar el espíritu y la letra del T-MEC. La implementación de la reforma energética debe cuidar su congruencia con los compromisos de México en instrumentos internacionales. Esto pues va porque en las últimas horas, en los últimos días, hemos estado viendo cómo avanza la reforma para reconvertir a las empresas productivas en entidades públicas. A ver, ahora sí, ya, si te escuchamos bien, Jesús Carrillo, nos comenzabas a responder, por favor.
Vamos a hablar de la reforma energética, no vamos a hablar de la digitalización. Ahora yo los escucho, bueno, escucho mi propio eco un poco, pero
aquí
pero
ya bueno, le estamos pidiendo al ingeniero para que apague y no tengas eco. Ahora sí, Jesús.
Perfecto. Muchísimas gracias. Pues mira, Marco, lo que yo les decía es que hemos dado seguimiento desde febrero a esta iniciativa y un tema importante es que quizás para bien, en un sentido, la reforma constitucional en esta materia es más vaga que en otras cosas. Por ejemplo, no tiene este tema del 54% y el 46% para el Estado y para el mercado. Sin embargo, hay una palabra, un verbo que en particular ha generado mucho ruido. Hoy estuve en la mañana con inversionistas y especialistas del sector energético y precisamente el hecho de que diga la reforma constitucional que la CFE debe prevalecer, que prevalecerá sobre todas las demás empresas, deja muchas dudas y pues en este momento sí está deteniendo inversiones. Y es que en la legislación de secundaria pues van a estar los detalles y ahí va a estar el demonio como siempre. Porque varias de las cosas que se están proponiendo de estar en cierta forma en la legislación secundaria podrían estar violando pues una serie de capítulos del T-MEC, el 12, el 14, el 22, el 24, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, cuestiones que tienen que ver con la competencia y cuestiones que tienen que ver con la inversión extranjera. Entonces, sí es muy importante que los legisladores pues respeten no solo el tratado por el tratado mismo, sino que esto sería congruente pues con los principios que la presidenta ha establecido. La presidenta ha dejado muy en claro que se quiere mantener un costo bajo de la electricidad. Si esto no se hace, pues va a ser muy caro el subsidio. Y por otra parte, pues hay que aliviar el tema del carbono, hay que avanzar en la transición energética y esto por eso también hace necesaria una legislación secundaria muy cuidadosa.
Sí, es interesante esto, Jesús. Te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Hola Pepe, encantado de saludarte, muy buenas noches.
Igualmente, qué gusto, Jesús. Porque lo que han dicho sobre esta apertura energética, en particular la apertura eléctrica, es que sí, se le va a dar el 54%, ahora sí, de generación a la Comisión Federal de Electricidad, pero en el 46% se va a tener igualdad de circunstancias. E incluso si no tiene, se tiene esta igualdad, por ejemplo, de trato nacional, inversión con trato nacional, en caso de las empresas de energía renovable de Estados Unidos, ahí sí vendría un problema serio en el T-MEC.
Sí, totalmente. Tendríamos un problema serio porque además habrá que ver qué se hace para ese mercado precisamente, ¿no? Supongamos que incluso los Estados Unidos, Canadá estuvieran, digamos, okay con que el porcentaje de la participación en generación privada sea menor al 50%. De todos modos, la forma en que esto se haga va a ser sumamente importante. Por ejemplo, si el SENACE, el Centro Nacional de Control Eléctrico, que es como el cerebro del sistema eléctrico nacional, pasar a ser parte de la CFE, y entonces tendríamos otro problema, porque entonces un participante del mercado también sería el dueño de los cierres del mercado. Entonces,
que además, si esa es la intención, ¿no?
Pues vamos a ver, todavía no queda claro si SENACE se incorporaría a la CENER o si se quedaría aparte, porque no está propuesto todavía eliminarse. Entonces, sí hay disposiciones y hay unos transitorios ahí en la reforma constitucional que dicen que todos los transitorios de la reforma de 2013 quedarán derogados si se oponen al nuevo decreto. Entonces habrá que ver exactamente qué significa eso en términos de quién debe operar el mercado eléctrico.
Claro.
Yo creo que en ese caso en particular no necesariamente se necesita que la CFE lo haga. Sí, eso sí, y como lo hace ahorita, lo hace el Estado mexicano, lo hace el SENACE y ahora podría ser desde la CENER. Habrá que ver cómo se hace, pero sí se necesita mucha claridad y ojalá los legisladores tengan mucha conciencia de que esta es una reforma que nos podría meter en problemas por 10 o 15 años en términos de transmisión eléctrica en particular, si no
sí,
hay manera
Jesús,
de meter proyectos.
Déjame preguntarte lo siguiente. Hasta donde yo recuerdo, la última parte de Raquel Buenrostro como secretaria de Economía venía señalando que pues no se iba a activar esta controversia en el contexto del T-MEC en materia de energía, porque todavía estaba vigente la ley del 2013, la ley de electricidad del 2013, y en consecuencia pues seguía prevaleciendo esa ley, esa legislación. Pero ahora que ya se cambia, ¿podría ocurrir lo contrario? ¿Crees que ahora sí, pues definitivamente en Estados Unidos tomen cartas en el asunto y detonen ya este conflicto que está pendiente todavía, en la medida en que pues esta nueva ley como tú lo acabas de mencionar, marca una prevalencia de la CFE, y por el otro lado, pues ya en los hechos hemos visto que pues hacen a un lado a los productores del sector privado para darle prioridad a la Comisión Federal de Electricidad.
Sí, sí se podría activar por dos razones. La primera es por esta prevalencia y porque se podría tener una preferencia, por lo tanto un trato desfavorable para los inversionistas de los otros dos países. Y por el otro lado, porque el mercado no les está otorgando los permisos que han necesitado. En efecto, como decía la entonces secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pues gracias a los amparos, a los más, casi 250 amparos contra la reforma a la ley de la industria eléctrica, nunca pudo entrar en vigor. Ahora, pues que hay una nueva, o habrá una nueva reforma constitucional en los próximos días, y luego una legislación secundaria, pues ahí sí ya definitivamente entraría en vigor sin nada que la detenga. Y entonces, eso sí, si cambia el despacho, si cambia el suministro, si cambian las reglas del mercado para hacer estas cosas, pues sí se podría estar afectando los intereses de nuestros socios comerciales y ya detonar ahora sí el panel que ha quedado, pues ahora sí que durmiendo el sueño los justos los últimos dos años.
Sí, desde luego. Estamos platicando con Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO, este Instituto Mexicano para la Competitividad, sobre pues esta reforma energética y las posibles controversias que podría traer en el T-MEC, en el Tratado de Libre Comercio. Jesús, esto fue en la parte eléctrica. En la parte petrolera, ¿tú ves también problemas, temas? Porque ahí sí no se ha dicho si va a haber apertura o no.
No, mira, lo que pasa es que la verdad es que la reforma se hizo pensando en la CFE. De hecho, hay algunas cosas que quedan claras, que quedan poco claras, perdón, en Pemex. Sí podría haber ahí asuntos importantes en materia de fracking, por ejemplo, pero ahí mismo hay un transitorio, una reserva que se está añadiendo, que en caso de que el Ejecutivo, mediante un comité, lo admita, pues podría hacerse fracking, ya que Pemex necesita hacer fracking, porque de hecho lo hace, ¿no? Se dice que está prohibido, pero Pemex en efecto sí hace fracking. Y hay otras cuestiones que tienen que ver más bien con el funcionamiento interno de Pemex, pero no necesariamente se contraponen al T-MEC. En el lado de los combustibles, ahí sí, porque otra vez, si la CRE o las nuevas reglas, que eso está en la otra reforma, en la de los órganos constitucionales autónomos, empiezan a favorecer desmedidamente a Pemex, también se podría tener estos problemas con el T-MEC. Pero en general, la verdad es que en materia petrolera hace menos cambios la reforma. Por ejemplo, se mantienen los contratos que existen vigentes, se mantienen las reglas de regulación al respecto, las reglas ambientales, etcétera. En términos de gas natural igual. Entonces, en eso hay menos cambios. Pero de todos modos, a Pemex, una de las razones en las consultas energéticas, pues es precisamente que Pemex tiene más permiso por más tiempo de producir combustibles con azufre.
Así es. Jesús Carrillo, director de Economía del IMCO. Muchísimas gracias por la entrevista, Jesús.
Jesús, gracias.
Al contrario. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Síguenos en Instagram en Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, hoy ya le comentábamos sobre cómo COFEPRIS por fin aprobó la nueva vacuna de Pfizer, la vacuna pues contra esta nueva cepa que trae el COVID-19. Se tenía cierto temor de que no fuera a aprobarse a tiempo. Es el momento de empezarse a vacunar contra influenza, contra COVID. Pero bueno, para explicarnos el tema, recurrimos a uno de nuestros doctores favoritos, desde luego, a Jaime Fandiño. Jaime, te saluda José Yuste, ¿cómo estás?
Pepe, muy buenas noches, muy contento, a tus órdenes.
Muchas gracias, Jaime Fanillo, desde luego, jefe del servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español. Jaime, por favor, cuéntanos, ¿cómo viste esta por fin autorización que hace la COFEPRIS de la vacuna de Pfizer contra el COVID para esta temporada?
Pepe, pues son muy buenas noticias, ¿no? Da muchísimo gusto ver que estamos con la aprobación a tiempo y con la nueva vacuna. Recordemos que las vacunas, igual que la de la influenza, pues van variando de acuerdo a cómo van mutando el virus, en este caso el del COVID, lo cual pues nos tiene que mantener muy contentos de que lo vamos a tener al alcance todos los mexicanos y no poder olvidar la nueva directriz de las vacunas que sacó la Organización Mundial de la Salud el 8 de octubre de hace apenas 10 días.
Sí, doctor Jaime Fandiño, yo diría que es el doctor Jaime Fandiño, no es uno de nuestros especialistas, sino es el doctor Jaime Fandiño, sin duda, el que nos hace favor siempre de orientarnos. Doctor, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Marco Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por tus palabras.
Con el gusto de saludarte además y pedirte que nos hagas el favor de orientarnos en qué consiste la diferencia de esta vacuna actualizada que hoy se está conociendo, ha sido autorizada por Pfizer contra el COVID, porque yo ya me perdí francamente, no sé cuántas versiones de COVID ya han pasado y qué es lo que está ocurriendo a la fecha. Cuéntanos, por favor.
Marco, tienes toda la razón. Es fácil perderse porque recordemos que es una enfermedad nueva. Pero ahora las cosas están muchísimo más simples. Gracias a que todos tenemos inmunidad de alguna manera de vacuna o natural o mixta, toda la población, y me refiero a la humanidad entera, ya tenemos algún tipo de inmunidad. Esta vacuna lo que tiene es que ya involucra partículas del virus original del chino, del 19, con todas las variantes que hemos tenido hasta la última más reciente. Entonces eso nos garantiza de que las personas que se vacunen van a poder crear anticuerpos de muy buena calidad contra los nuevos virus del mismo COVID de siempre. Y las diferencias en cuanto a lo que tú bien dices de cuántas dosis nos debemos de poner, no se cuentan por dosis. Lo importante es que las directrices actuales, insisto, de 8 de octubre de 2024 por la Organización Mundial de la Salud y que están al alcance de cualquiera en su página de internet, dice: toda persona que no ha recibido aún ningún tipo de vacuna es sujeto para ponerse una vacuna. 2, toda mujer embarazada en cada uno de sus embarazos debe de ser aplicada la vacuna. Las personas que ya nos vacunamos o que ya nos dio, debemos de por lo menos esperar de 6 meses a 1 año para una nueva aplicación, siempre y cuando estemos en el grupo de pacientes que nos puede dar un COVID fuerte. ¿Quiénes son estos? Diabéticos, sobrepeso, hipertensos, inmunocomprometidos son todas aquellas personas que tienen su sistema inmunológico de alguna forma disminuido, por ejemplo, pacientes con trasplantes de órganos, pacientes en tratamiento de cáncer, pacientes en tratamiento de algunas enfermedades reumatológicas, pacientes con HIV, todos ellos y los trabajadores de la salud debemos de aplicarnos cuando menos una vacuna una vez al año.
Por lo menos una vez al año la vacuna, bien lo dices, Jaime. Y bueno, lo que comentaba Marco, vale la pena decir, es que Jaime Fandiño es nuestro doctor. Entonces, le tenemos total fe que te tenemos, Jaime. No solo fe, sino por tu conocimiento, que desde luego es bastante bueno. Estamos platicando con el doctor Jaime Fandiño. Y Jaime, al escucharte, en efecto, vendría esta nueva vacuna. Entonces, si ya te enfermaste COVID, si ya te dio COVID en esta ocasión, este año, y viene la nueva vacuna, ¿sí te tienes que vacunar?
No, la respuesta es no, no te tienes. Se tienen en sentido de una recomendación todos aquellos grupos vulnerables, es decir, de 60 años en adelante, mujeres embarazadas y los grupos que ya comentamos que están inmunocomprometidos. Los demás no es necesario que se vuelvan a poner la vacuna. Y esa es la nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud, octubre 8 de 2024.
Pues eso es muy buena y es una acotación importante en la medida en que las vacunas, como pues muchos productos, son finitos, y si todo el mundo quisiera vacunarse, muy probablemente escasearía. Yo te preguntaría, doctor Fandiño, a esta fecha, ¿qué tanto porcentaje de la población mexicana pudiera estar en una condición vulnerable, en una condición en la que el COVID pudiera afectarlo, más allá de la simple gripa que luego se registra?
Mira, tendríamos que centrarnos en los grupos de obesidad importante, es decir, no sobrepeso, obesidad importante, obesidad mórbida, es decir, gente que tiene realmente problemas reales de peso, de metabolismo como diabetes, pero sobre todo diabetes descontrolada, no aquel enfermo que tiene su diabetes controlada y que toma sus medicamentos y que sus cifras no rebasan el 100, el 105. Pero decir una cifra, pues no lo sé, pero yo calculo así a grandes rasgos, cuando menos el 30% de los mexicanos fácilmente son susceptibles de necesitar esa vacuna.
Sin lugar. Oye, Jaime, en este momento en México me imagino que hay poco COVID, pocos infectados de COVID, o sí los hay, ha de haber más influenza. Hemos visto con el nuevo ya cambio de clima muchas gripes. ¿A qué se está debiendo todo esto?
Bueno, tradicionalmente, Pepe, con el famoso cordonazo de San Francisco, recuerdan que se acababan las lluvias en ese entonces, pues eso era antes, ya vemos que ayer todavía, o antes de ayer, cayó un aguacero terrible en Monterrey. Se venían estos cambios de lo que llamamos enfermedades virales estacionales, que tradicionalmente eran los rinovirus y la famosa influenza, y ahora también el COVID. Pero el COVID nos ha enseñado que es de todo el año, que tiene picos o subidas y bajadas como olas, y a veces hay crestas, y las crestas las esperamos para la temporada de frío. En este momento, como bien comentas, no hay muchísimo COVID, pero sí hay COVID, pero afortunadamente muy ligero, prácticamente con un poquito de dolor de garganta, algo de fiebre, 2 o 3 días y salen todos los pacientes con el uso exclusivamente de paracetamol y medidas generales.
Claro, doctor Jaime Fandiño, ¿qué es lo que podríamos hacer los ciudadanos respecto del cuidado de nuestra salud ante este alud de vacunas que tenemos que estar poniéndonos? ¿Qué tan potencialmente negativo será contar con tal cantidad de vacunas en nuestro cuerpo?
No, Marco, mira, negativo no le veo ninguna negatividad. Por supuesto que hay algún porcentaje, afortunadamente muy pequeño, de personas que pueden tener algún tipo de reacción adversa a cualquier vacuna. Pero la vacuna, la última, la COVID, pues cambió la historia natural de la enfermedad y la historia de la pandemia, la acortó muchísimo. Entonces, no debemos de tenerle miedo a las vacunas. Como bien apuntaste tú, la razón principal de no ponérsela a todo mundo es que, pues, para la gente joven y sana no necesita ya hoy una vacuna. Me refiero evidentemente a la de COVID. Lo mismo pasa para la influenza. La influenza no se la ponemos a toda la población. Igualmente con el COVID. Pero no tenemos que tener ningún temor a las vacunas y no debemos de tener ningún temor a la ciencia, que siempre avanza ahora a pasos agigantados. Y no olvidar que por eso contamos con un rector mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, que continuamente está en todo. Realmente es impresionante. El que alguien tenga curiosidad, métese a la página y se va a enterar de enfermedades extremadamente raras, de enfermedades muy comunes, y el COVID pues está al día. Te digo, la última actualización de la vacuna es del día 8 de este mismo mes.
No, bueno, es interesante.
Hace 10 días.
Realmente están al día en la Organización Mundial de la Salud. Oye, Jaime, nos queda solamente un minuto. Entonces, la recomendación ya de la Organización Mundial de la Salud es que no necesariamente tienes que vacunar si te acaba de dar este año, en fin, o solo que tengas seas mayor de 60 años.
Es correcto, y o tengas alguna del grupo de riesgo, ¿no? Que decíamos inmunocomprometidos, uh-huh. Y por lo general la gente de 70 en adelante ya tenemos algún tipo de inmunocompromiso, entonces por eso para ellos entran en el grupo completo, y todo el sector salud, todos los que estamos en contacto directo con enfermos día a día, tenemos que tenerlo.
Pues sí, efectivamente, doctor Jaime Fandiño, jefe del Servicio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Español de México. Muchísimas gracias por la entrevista,
Jaime, doctor. Un abrazo, gracias.
Un abrazo para ambos y un abrazo para todo su auditorio.
Claro que sí, muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera. Tenemos en la línea telefónica a Carlos López Jones. Él es el director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, buenas noches, a tus órdenes.
Carlos, ¿nos podrías platicar cuáles son tus impresiones del comportamiento del peso frente al dólar en los últimos días? Vimos cómo pues las declaraciones de el aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, cuando habla, amenaza de que de llegar a la presidencia estaría por elevar los aranceles a la industria automotriz de México, y esto elevó de manera inmediata el costo del dólar frente al peso. Cuéntanos qué es lo que estás observando en términos generales y en particular de estas amenazas.
Bueno, hay que señalar que también se dieron a conocer un par de encuestas que señalan que Donald Trump tendría ligerísima ventaja, todavía en el margen de la, pero ventaja al fin y al cabo en 6 de los 7 estados bisagra de Estados Unidos. Y eso, bueno, pues coloca otra vez a Donald Trump como posible presidente de Estados Unidos a partir del próximo año. Y efectivamente, bueno, pues pareciera ser que el discurso del señor Trump, como de costumbre, se ha radicalizado un poco. Habla mucho en muchos estados de traer de nuevo la industria que ha llegado a México. Tiene este fetiche con la industria automotriz mexicana, ¿no? Hay que llevarla de regreso a Estados Unidos. Y pues la única manera que él ve posible es a través de aranceles. Él sabe perfectamente bien que no puede hacerlo, ¿no? Porque ahí tenemos un T-MEC y pues las armadoras saben perfectamente bien que lo que se construye en México, en Estados Unidos, por los elevadísimos costos de mano de obra, pues sería inviable. Para dar un ejemplo, más o menos un trabajador de la maquila mexicana del sector automotriz debe andar ganando entre 15 y 20 mil dólares, y por el mismo trabajo, un trabajador de la maquila automotriz, pero en Estados Unidos, rondará los 50, 60 mil dólares anuales. Entonces, tan solo por costos no sería viable para las armadoras hacer esto, pero da votos. Hay gente que dice, está dependiendo de nuestros trabajos, queremos que regresen esas grandes armadoras, queremos los tiempos de antaño, y bueno. Y hay que recordar que han habido algunos estudios que señalan que México, bueno, pues sería el país más afectado en caso de que gane Trump, y obviamente, bueno, pues era nerviosismo en el mercado diario, y yo creo que, bueno, pues ya quedan solamente 2-3 semanas, entonces yo creo que vamos a ver un tipo de cambio presionado en los próximos 2-3 semanas.
Sin lugar a dudas, es lo que vamos a estar viendo. Carlos, te saluda José Yuste. Esta presión, que hay que decirlo, bueno, pues las exportaciones automotrices son las principales dentro del T-MEC, que yo creo que por eso pues pueden tener nerviosos a los mercados.
Hay que recordar que el sector automotriz representa el 30% del sector industrial mexicano, genera una gran cantidad de empleos, estamos hablando de 23 plantas. No llegó, y eso creo que es algo interesante comentarlo, no llegó Tesla a México. Dijo Elon Musk que no vino porque Trump no quería que llegara. Entonces, bueno, eso otra vez le vuelve a agregar más nerviosismo. Y todavía no sabemos qué van a hacer las plantas chinas. Tanto Beer como otras dos han dicho que sí quieren poner plantas en México, como las que han puesto en Brasil, pero que están esperando a ver los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, pues hay una tensa situación en el sector automotriz para ver qué es lo que pasa, ¿no?
Sí, efectivamente, Carlos López Jones, estamos hablando con Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, y ya que hablamos del sector automotriz y este cambio de paradigma a nivel mundial, el tránsito de los vehículos de combustión a los de electricidad, a los híbridos y todas las opciones y alternativas que hay. Hemos escuchado que el actual gobierno de Claudia Sheinbaum está comprometida con pues elevar al 45% de la generación total de con energías limpias y un compromiso de electromovilidad. ¿Qué tanto es posible cuando vemos las medidas y la reforma que se está llevando adelante en materia eléctrica precisamente?
Realmente muy complicado, porque hay que recordar que en los próximos, seis años, México va a requerir inversiones para el sector eléctrico de 40 a 50 mil millones de dólares y CFE solamente tiene 10 mil millones de dólares, y eso no incluye los autos eléctricos. Si sumamos los autos eléctricos, bueno, pues la necesidad de energía que ya tiene México en este momento rondará tal vez los 70, 80 mil millones de dólares para darle abasto también a los autos eléctricos. Entonces, sí es complicado. Vamos a ver, hay quienes especulan que se permitirá que una subcontratación, recordarás aquellos esquemas de 1990, ¿no?
Sí,
donde
sí.
El gobierno les decía a los privados, ustedes pongan el dinero, pero que la instalación sea mía, pero que la energía ustedes me la venden, pero yo se las compro, y hay una cosa medio extraña, un retroceso total de hace 30 años, ¿no? Entonces, muy complicado.
Muy complicado lo que podría ser en este caso. 54% CFE, 46% sector privado, pero en efecto las reglas no están claras, Carlos.
Nada claras. Yo creo que evidentemente generación distribuida en bajo nivel, después los paneles solares de las casas pues se van a mantener, y ahí creo que podría haber una oportunidad interesante de negocio para pequeños inversionistas, para este sector. Pero a partir de ahí, bueno, pues se habló mucho, por ejemplo, el día del director de Amazon, que trae a Querétaro una inversión muy importante, pero también requiere una gran cantidad de electricidad, y pareciera ser que habrá ciertos permisos para ciertas empresas para que puedan asegurar su electricidad, pero no es piso parejo, es decir, no es para todos los mismos permisos ni las mismas concesiones, y obviamente eso, bueno, pues va a espantar muchas inversiones, porque pues muchos preguntarán, ¿y hay energía suficiente para que no haya apagones? Y la verdad es que ya lo vimos hoy en Cuba. Hoy Cuba está a oscuras totalmente por falta de electricidad. Y bueno, pues algo así ya nos ha pasado en México en algunas zonas, sobre todo en el verano, que aumentan las temperaturas y eso eleva la demanda y consumo de electricidad. Y hemos tenido apagones de manera frecuente. Entonces, sí es complicado y creo que se comete un grave error al no permitir que los privados entren al sector eléctrico.
Sí, Carlos. Y en cuanto a este esquema de 56-44 para el gobierno y la iniciativa privada, ¿qué tanto crees que levante interés? Y si eventualmente este esquema pudiera ser punto de conflicto en el panel de solución de controversias con Estados Unidos en el T-MEC.
Creo que estamos violando el T-MEC, ¿no? O sea, en 5 capítulos del T-MEC, México se compromete a darle piso parejo a todas las empresas del sector eléctrico, porque sabíamos que teníamos una empresa preponderante, es el caso de la Comisión Federal de Electricidad, y por eso se le pidió en 4 sectores a la Comisión. Además, la hacía mucho más eficiente en generación, distribución y transmisión, en lo que sigue sin meterse los privados, que no les interesaba, y lo que es la comercialización. Evidentemente no lo estamos haciendo, no estamos cumpliendo con el T-MEC, seguramente habrá paneles, seguramente habrá sanciones, y seguramente el sector agropecuario es el que va a sufrir esas sanciones, porque hay que recordar que el T-MEC te permite poner sanciones focalizadas para que los empresarios pues le reclamen al gobierno y digan, pues, ¿qué está pasando?, ¿no? Entonces, creo que vienen sanciones importantes por esa parte, y también en el caso de Pemex, pues hay temas que no se han resuelto, es el que no se van a resolver, el tema de las refinerías, pues ya se los han dicho, incluso el FMI, se lo ha dicho al gobierno, tienes que cerrar refinerías.
Sí, ese va a ser un tema complicado, ver una reestructura completa de las refinerías para evitar ya que sigan perdiendo tanto dinero. Es un reto enorme el de las refinerías, es donde más ha ido, donde quiere ir la política energética del anterior gobierno y del actual, en tratar de tener esta soberanía energética, pero pues ha sido costoso si no viene una reestructura fuerte en esta parte, en refinación.
Así es, el FMI lo calcula en 1% del PIB, estamos hablando de 300 mil millones de pesos, lo que México tiene que salir de nuestros impuestos, no de otra forma. Lo que le tenemos que dar a Pemex, seguirlo manteniendo vivo, porque de otra manera pues tendría pérdidas increíbles, ¿no? Entonces, son 300 mil millones de pesos anuales, evidentemente se podrían utilizar pues para seguridad, para salud, incluso para repartir, digo, o sea, la 4 que le gusta repartir, bueno, pues tendría más dinero para repartir.
Sí, viéndolo desde esa manera. Sí, Carlos, en cuanto al recorte que tendría que hacer Petróleos Mexicanos para enderezar el barco en términos operativos de personal, ¿qué tanto se tiene que adelgazar a la empresa?
Mira, a extracción relativamente estable, se empezó con algún recorte, un recorte de $1,000 millones, que va a representar una caída muy pequeña de 6,000 barriles diarios. Entonces, es claro que hay pozos maduros que ya están generando petróleo muy caro, no tiene ya caso a mi sentido seguirlos extrayendo por parte de Pemex, se le pueden dejar algo privado para que sí sea negocio eso. Y el problema verdadero en las decencias generías hay por lo menos 3 o 4 que sí hay que cerrar a la brevedad. En Estados Unidos, sobre capacidad de refinación, podemos importar cualquier cantidad de gasolina barata, como lo hacemos, hay que decirlo también. México consume 900,000 barriles diarios de gasolinas, más o menos anda produciendo del orden de los 300,000 a 400,000. Así es que dejar de importar 100,000 o 200,000 no nos va a pasar nada, ¿no? Entonces, ¿qué más que soberanía debemos pensar en seguridad energética? Que el país tenga combustibles que requiere, acelerar la transición energética, pues para que haya más autos eléctricos y depender menos de gasolinas.
Pues sí, el tema de electromovilidad que debería estar viniendo, que esperemos que venga todo ese tema. Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Gracias, Carlos, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Buenas noches, pues sí, ahí están los temas, estas dudas que hay sobre el sector energético en el Tratado de Libre Comercio. Y es que faltan definiciones, falta que se defina bien qué se va a querer exactamente. Y pues obviamente en esas definiciones estar que sí estén de acuerdo pues con el Tratado de Libre Comercio, porque si no, pues ya sabemos lo que va a pasar, lo vamos a estar violando y va a haber pues un panel y lo vamos a perder seguramente.
Una reacción fuerte de nuestro principal socio. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Qué tal? Buenas noches. Ya bienvenidos a esta segunda hora de Fórmula Financiera. Ya nos incorporamos a Telefórmula. Los saluda José Yuste. Mi querido Marco Antonio Mares, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Pepe Yuste? Muy bien, muchas gracias. Muy contento y a gusto este viernes para dar toda la información económica y
financiera. ¿Por qué tan contento?
Pues ya es viernes.
Qué bueno, qué bueno. En efecto, ya es viernes, aunque el peso no lo sabe, porque el peso perdió fuerte en la semana, a pesar de que hoy recuperó un poco, pero el tipo de cambio, bueno, pues se vio mermado por las declaraciones de Donald Trump, que otra vez el candidato republicano que quiere de nuevo ser presidente en Estados Unidos, pues tumbó otra vez al peso. ¿Cuánto perdió el peso mexicano? La moneda mexicana perdió pues 60 centavos en lo que va de la semana, se terminó cotizando en 19.89, 19.90, cerca de los 20 pesos por dólar. Incluso hubo en algunos momentos de la semana en intradía que sí superó a la cotización de los 20 pesos por dólar. También hay que decirlo que en ventanilla pues prácticamente sí estuvo ya estacionado en 20.20, 20 pesos con 20 centavos ya en ventanilla. O sea, sí afectó a Donald Trump. ¿Qué es lo que dijo el candidato republicano? Otra vez fue contra México, otra vez tema comercial, otra vez dice que México le quita inversiones y empleo a Estados Unidos, pero particularmente se fue contra pues el sector que más exporta en México, que es el automotriz. Dijo que va a poner a imponer aranceles fuertes, hablando de aranceles sobre aranceles sobre aranceles. Ha hablado del 200% de aranceles en México. Es difícil porque, bueno, pues tuvo incluso la contestación de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, donde le dijo Claudia Sheinbaum, sin referirse a Donald Trump, pero claramente pues en un buen mensaje, que dice, bueno, quien produce más con componentes chinos y asiáticos es la industria automotriz de Estados Unidos, no la de México. Bueno, pero pues Donald Trump está en campaña, lo conocemos bien, y lamentablemente lo que dice en campaña, por más disparatado que parezca, pues a veces lo hace realidad. Entonces, esto movió al tipo de cambio, terminó la semana en efecto 19.89, 19.90 pesos por dólar, y en ventanilla pues 20.20.
Sí, sin duda alguna, hay que estar muy pendientes de lo que ocurre con el tipo de cambio del peso frente al dólar, un movimiento de volatilidad que se ha venido registrando en las últimas semanas, en esta en particular, y hacia adelante va a continuar, por lo que hemos visto, lo que hemos venido registrando con la cercanía de las elecciones en Estados Unidos y la posibilidad de que pudiera triunfar el candidato Donald Trump, lo cual ha venido provocando pues una serie de ajustes al alza de la cotización del peso frente al dólar, en la medida en que las declaraciones proteccionistas de Donald Trump pues son un riesgo para distintos sectores de la economía mexicana. Y por otra parte, Pepe, el despacho de Reuters, que hoy se está difundiendo en el sentido de que Petróleos Mexicanos está frenando el gasto para ahorrar más de $1,000 millones en la última parte de este año 2024, suena interesante, suena positivo, en la medida en que se estaría buscando enderezar la problemática financiera que tiene Petróleos Mexicanos. Es un tema de una noticia que de manera exclusiva ha podido tener acceso la agencia informativa Reuters, y que está dando a conocer esta estrategia que llevan adelante dentro de Petróleos Mexicanos. Creo que es importante, ojalá que vaya en sentido correcto, ojalá que sea ratificada esta información. Y por otra parte, platicamos hace un momento con Jesús Carrillo, el director de Economía del IMCO, en torno a la reforma energética. Nos decía que, de acuerdo con la perspectiva que tienen en este organismo, se debe de respetar el espíritu y la letra del T-MEC. La reforma energética que se está llevando adelante en México debería de estar acorde con lo que dice el texto de este acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La implementación de esta reforma debe cuidar su congruencia con los compromisos de México en instrumentos internacionales, y la legislación secundaria debe alinearse con los objetivos medioambientales y de finanzas públicas del gobierno federal. Lo que hemos visto hasta ahora es que hay preocupación porque la prevalencia que se le da a la Comisión Federal de Electricidad respecto de otros actores económicos, de otros agentes económicos en el sector eléctrico, podría estar en contra de lo que dice el T-MEC.
Y bueno, ya si usted quiere vacunarse en México esta temporada contra el COVID, lo va a poder hacer. Pfizer da a conocer que la COFEPRIS, esta Comisión Federal para Prevenir Riesgos Sanitarios, bueno, pues le aprobó por fin la vacuna contra la nueva cepa. La nueva cepa es JN1. Esta ya vacuna ya había sido aprobada por la FDA, la Autoridad Sanitaria de Estados Unidos. Ahora la prueba COFEPRIS. Lo más curioso es que lo da a conocer Pfizer. No lo da a conocer COFEPRIS. ¿Qué está pasando en COFEPRIS? Pues está céfala. Lamentablemente todavía no conocemos al titular de COFEPRIS. Ya pues llevamos 15 días del actual gobierno, todavía no tiene titular la COFEPRIS. Es un puesto clave. Dicen que hay muchos dimes y diretes sobre quién podría ser. Yo creo que podría quedarse parte del equipo que ya venía precisamente con Alejandro Svarz, que lo han hecho bien al último. Creo que podría quedarse esa parte del equipo, pero pues obviamente pues es la gran autoridad que tiene que ver con la industria farmacéutica, y pues seguramente hay mucho jaloneo al respecto. Pero lo bueno es que ya tenemos vacuna, la de Pfizer, ya va a estar disponible pues en farmacias y clínicas en México.
Pues sí, por otra parte, en torno al tema de la construcción de vivienda, este programa de construcción de vivienda que anunció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de la intención de llevar adelante la construcción de 1,000,000 de viviendas a lo largo de la actual administración. El actual director de Infonavit, Octavio Romero, salió a la defensa de este perfil que tendrá el organismo como constructor frente a las críticas empresariales y laborales. Dice Octavio Romero que está dispuesto a abrir el diálogo y encontrar acuerdos con los sectores productivos involucrados. Indicó que se avanzará hacia la constitución de una empresa constructora estatal para cumplir con este mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir 1,000,000 de hogares en los próximos 6 años. Y después de escuchar las inconformidades que se han venido generando a partir de esto, asegura que hay posibilidad de que se lleve adelante sin el desplazamiento de las inmobiliarias, de las desarrolladoras de vivienda en México, lo cual ha sido señalado no solamente por los protagonistas en el sector inmobiliario, sino también por el análisis de BBVA, que ayer platicábamos con Carlos Serrano, y nos decía que este diagnóstico de la necesidad de más vivienda en México es efectivo, es real. Sin embargo, el camino para superarlo no es el correcto, en la medida en que se exponen los recursos de los trabajadores al destinarse a un proyecto que no necesariamente va a tener rentabilidad económica.
No, hoy incluso a Octavio Romero, el actual director del Infonavit, le respondieron los otros dos sectores dentro del Infonavit, y es que dentro de la Asamblea General Extraordinaria que se dio hoy, que es el máximo mandato que tiene el Infonavit, la máxima parte de mandato que tiene. Bueno, ahí es tripartita, es igual con votos gobierno que empresarios, la parte patronal, sobre todo con Coparmex, y desde luego la parte de los trabajadores. Y tanto Coparmex les dijo que esto sería incluso una regresión, les dijo José Medina Mora, la Coparmex sería una regresión ir a una compañía constructora, o sea, que el gobierno otra vez sea constructor a través del Infonavit, que el Infonavit sea el constructor. Imagínense, van a construir 1,000,000 de viviendas y todas sería con el Infonavit. ¿Cuánto es la curva de aprendizaje que queramos para que se haga una megacompañía enorme del gobierno? ¿Cuántos van a ser los sobrecostos? ¿Cuántos? Hay 7,000 compañías constructoras. Las puedes hacer competir a través de subastas, que hay licitaciones públicas, que compitan muy bien y bajar los costos y tener muy buena calidad. ¿Para qué se mete el gobierno a algo donde ya existe mucha competencia y lo hacen bien y lo puede hacer incluso bajar de precio? Pero bueno, eso fue el punto de la Coparmex y el punto también de los trabajadores a través de Claudia Esqueda. Pues dice que sí, que mejor el Infonavit sea desarrollador, no constructor. No les gusta ni a los trabajadores ni a la parte patronal que el Infonavit sea constructor. Viene la ley con que fuera constructor, pero recordemos, es tripartita. Y aquí las aportaciones obviamente pues son tripartitas. No solo manda el gobierno, va a haber una nueva ley del Infonavit, pero esto es importante porque pues podría poner en jaque pues a esta mega empresa constructora que sería el Infonavit, que ahora, bueno, pues sería con Octavio Romero al frente, pero Octavio Romero, recordemos que su gestión en Pemex, pues la verdad es que no fue la mejor con los números que sabemos.
Eres muy diplomático para referirte a este caso. La verdad es que fue un fracaso lo que ocurrió en Petróleos Mexicanos, pero sí, efectivamente, esperemos que pues reflexionen en torno a lo que están proponiendo en materia de vivienda. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y tenemos por Zoom a nuestro amigo experto en cine, Eduardo Marín. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco. Buenas noches, Pepe. Qué gusto saludarlos.
Hola, Lalo. ¿Cómo
ahora
estás?
No pude estar ahí con ustedes a todo en vivo y a todo color, pero con todo gusto aquí estoy.
Oye, Lalo, solo para sacarnos de la duda, ¿otra vez te encuentras dónde? ¿En Europa? ¿En Asia? ¿Dónde estás?
No, estoy aquí en Puebla, en mi ciudad natal. Tuve un compromiso y estoy acá, pero siempre presente con ustedes, no puedo faltar.
Pues qué bueno, qué bueno. Eduardo, cuéntanos acerca del cine. Ahora sí que dinos cuáles son tus mejores recomendaciones.
Pues mira, hoy estrenaron una película mexicana muy interesante, que de la que muchos ha comentado y de la que tenemos que hablar nosotros también, que es A Cielo Abierto, estreno en salas de cine, que es una película con guión del célebre guionista y sobre todo brillante escritor Guillermo Arriaga, y que es dirigida por sus hijos, la primera película que dirigen sus hijos. Y se estrenó, como decía, en varias salas de cine. La historia es muy interesante porque es sobre tres chavos, adolescentes, dos hermanos y su hermanastra, que emprenden un viaje, es como una road movie, un viaje en busca de cobrar venganza. Ya no vamos a decir de qué va el argumento para no hacerla de spoiler, pero sin duda la trama ahí es interesante, es atractiva. Sin embargo, la película sí tiene muchas fallas. Digamos que no cumple las expectativas que nos había creado por lo atractivo del tema, porque está involucrado una historia de Guillermo Arriaga y sin duda siempre es impactante, siempre es brillante, pero aquí sí es una película, digamos, fallida, que nos queda mucho a deber. Y fíjense, es interesante porque es el primer guión que escribió Arriaga hace pues más de un cuarto de siglo antes de Amores Perros, que fue lo que lo encumbró a una de las mejores películas mexicanas de la historia, que es del año 2000, con guión de Arriaga y la dirección de González Iñárritu. Y este es un guión que él tenía de antes de Amores Perros, es decir, a fines de los años 90, y que tenía ahí empolvado, guardado, lo revivió y se lo dio a dirigir a sus hijos, Mariana y Santiago, juntos, que como decía, pues es la primera película, primer largometraje que dirige. Y la historia de Arriaga, pues sin duda es muy llamativa, muy atractiva, porque después de el impacto que causó Amores Perros, que no solamente lo catapultó a él, sino principalmente a González Iñárritu, de ahí se fueron a Hollywood, hicieron 21 gramos, hicieron Babel, también dos brillantes películas, igualmente con guión de Arriaga, dirección de González Iñárritu, pero luego se pelearon, entraron en conflicto, fue una disputa, un problema que tuvieron muy comentado, en el cual, pues, en términos así muy generales, Arriaga pedía pues créditos de igual a igual con González Iñárritu, que era algo que nunca ha ocurrido en la historia del cine. Siempre el director se considera el autor verdadero de una película, pero Arriaga quería ponerse a la par, para mí un poco pretencioso, y se separaron desde entonces. Y bueno, a González Iñárritu le ha ido muy bien sin Arriaga, vamos, no lo han necesitado después de que tronó su relación profesional con Arriaga, pues se convirtió en el primer director en más de 80 años en ganar dos Óscar por mejor director de manera consecutiva, ustedes recordarán, por Birdman y The Revenant, y llegó a la cima completa en Hollywood. Y Arriaga, ya sin la dirección de González Iñárritu, pues no le ha ido muy bien.
Ahora sí, sin embargo, Lalo, podemos decir de Arriaga, a favor de él, que se convirtió en un buen novelista.
Exacto, justo a eso iba, porque como director dirigió una película, se llama El Fuego, The Burning Plain, pues digamos también medianona, y sus guiones, como Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, también no se convirtió en una película muy sobresaliente, y eso es lo que demostró que la dirección es esencial, es la parte fundamental de una película. Y en cambio entonces se volcó más como novelista, donde ha tenido éxitos enormes, con novelas verdaderamente sorprendentes, El Salvaje, Salvar al Fuego, que ganó el premio Alfaguara, premio principal para una novela en habla hispana, La Última Extraña. Es un novelista creativo, brillante, sin duda, impactante, pero como en el plano del cine, no le ha ido ya tan bien después de su rompimiento con González Iñárritu. Y este guión de esta película que se estrena hoy, A Cielo Abierto, pues es el a que fue su primer guión, sí se le nota una falta de solidez, un tema interesante, pero que queda en el mero planteamiento, en una mera idea, pero que se queda a medio camino. Y a la dirección, que repito, es de sus hijos, en conjunto Mariana y Santiago, pues sí se les nota una falta de pericia, la película se hace a veces lenta, pesada, los personajes están trazados de manera superficial, y sobre todo un gran problema de la película, y hay que decirlo, que como siempre comento, cine mexicano le hace falta mucha autocrítica, pero un gran problema de esta película es la actuación, sobre la actuación de los chavos, sobre todo de los dos hombres, es muy mala, se nota una novatez completa. De estos chavos que son adolescentes, muy muy mal, es un problema muy serio de la película, y contrasta por ejemplo con la actuación de un actor ya más formado como es Juan Carlos Cedillo, que tiene un papel muy muy pequeño, una actuación secundaria, de que le llaman de actuación de reparto y que contrasta notoriamente con la muy pobre actuación de los chavos. Pero bueno, es una interesante, diferente a lo habitual del cine mexicano, pero repito, se queda a medio camino. Y bueno, para hablar de otra película que se estrenó este fin de semana también, muy diferente para los que les gustan, qué bueno que no está ahora Mari Carmen porque me regaña siempre de hablar de películas de terror, pero
es que como te encanta a ti el terror, de verdad.
Fíjate que me gusta, yo soy mucho un fan de terror. Hay un gran sector del público que le gusta las películas de terror y es muy interesante porque son las películas más redituables del cine. Cuestan poco, normalmente como van dirigidas ya a un público cautivo, un público que gusta mucho de este tipo de cine, tienen buenos ingresos en taquilla y resultan muy redituables. Mire, por ejemplo, la que se estrenó ahora que vamos a platicar es Sonríe 2. Sonríe, Smile 2, la primera película, la original, se realizó hace 2 años, costó $17 millones, que es bajo para el estándar de Hollywood, que es aproximadamente del doble, y recaudó en el mundo $220 millones. Costó 17, recaudó 220, y así este balance es lo común en las películas de terror, que tienen un presupuesto bajo y tienen una audiencia garantizada, no todas obviamente, pero sí en términos generales. Y entonces los productores pues se apresuraron a hacer esta segunda parte después del exitazo de la primera, hicieron Sonríe 2, y miren, es muy interesante, es muy atractiva, tiene muchas cualidades, pero repito, para los fans del género, pero dentro de los cánones, dentro de los estándares del género de terror, cumple cabalmente su función, no va a decepcionar a los que somos fans del género.
Te dejó satisfecho.
Es intensa, es vigorosa, tiene una narración siempre...
Mi querido Lalo, ¿sabes qué? Yo jamás la voy a ir a ver, sinceramente. Lo más que dices de la película de terror es que sí te tiene que gustar el terror. La verdad es que es un género que sí te debe de gustar.
Oye, pero hay mucho, un sector amplio del público que sí le gusta. Y
no,
eso
sí,
es
sí, claro, hay de todo.
No, a ti se te ve, no, se ve que te encanta, Eduardo. A ti te encanta porque hasta se te ve ojeroso de que no puedes ni dormir después de ver esa película.
Está sonriendo ahorita.
No, fíjense que esta película tiene sí una parte creativa, de gran habilidad narrativa y una gran actuación de la actriz británica Naomi Scott, gran actuación, una de las mejores actuaciones en el cine de terror, que ya la habíamos visto en la versión de Aladdin con Will Smith.
Ahí buena se actriz, conocer, sí, sí, sí.
Una actriz de mucho talento, pero la película se descontrola, que es también un problema del género de terror, que sobre todo con su apuesta gore abierta, que se descontrola al final.
Ahí está, Sonríe 2, una propuesta. Oye, solo rápidamente, disclaimer, Desprecio, una serie que trae Apple TV, dirigida por Alfonso Cuarón, muy interesante, muy bien hecha, muy intensa, a pesar de que parecía lenta y te va atrapando muy rápidamente.
Fíjate, justamente es la siguiente que íbamos a comentar, Pepe, Marco.
Chino, lo pusiste aquí en el guión.
En Apple. Esta miniserie de Apple, Disclaimer, que es el título en español, es Desprecio, son 7 episodios, apenas se han expuesto a disposición del público de la plataforma de Apple, 4 de ellos, y los siguientes 3 van a ser en cada uno en los siguientes 3 viernes. O sea, el próximo viernes es el episodio, en 15 días.
Oye, Eduardo, por favor, nos las cuentas la siguiente semana. La verdad es que la dejamos tarea, vale mucho la pena, porque se nos acaba el tiempo.
Por Alfonso Cuarón, brillantísima, inquietante, sorprendente y de altísima calidad.
Eduardo Marín, de verdad, muchas gracias. Eduardo.
Buenas noches, feliz fin de semana.
Igualmente, feliz fin de semana. Vamos a un corto comercial, regresamos.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte.
Oye, Pepe, pues yo decíamos al principio del programa, bueno, estuvimos Pepe, Marco y yo hoy en Palacio Nacional, y los empresarios con los que hablamos, y hablamos con varios, porque nos quedamos ahí esperando un chorro que saliera Claudia Sheinbaum y no abría la puerta, y pudimos hablar con muchos de ellos, todos salieron optimistas por la oportunidad del diálogo, diálogo que no existía con López Obrador, realmente se reunía con Paco Cervantes, a lo mejor contigo y con los cuatro o cinco empresarios que le caían bien, pero el resto de los dirigentes del sector privado no tenían este diálogo que al parecer sí está ofreciendo Claudia Sheinbaum.
Sí, hay que celebrar, Mari Carmen, en primera instancia que tan pronto como en los primeros 15 días de su presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum se haya abierto a tener esta reunión, el CEO Dialogue, y sí, la vemos con optimismo precisamente por la apertura al diálogo. Parece sobre todo en la primera reunión en donde pudo escuchar la doctora Claudia Sheinbaum directamente de los CEOs de empresas internacionales, pues las preocupaciones que tienen. Y bueno, hubo quien le dijo, pues con todo respeto, México puede cambiar las leyes como quiera, pero como empresa, pues lo que necesitamos son reglas claras, certidumbre jurídica para la inversión, necesitamos seguridad, necesitamos energía limpia, y en la medida que eso suceda, pues decidimos las inversiones. Entonces, ese diálogo con respeto, con apertura, en donde también la presidenta pudo mencionar que, bueno, hay un compromiso para mejorar la seguridad, habló de su estrategia de seguridad, en donde pues, resaltamos la inversión en inteligencia y tecnología y la coordinación con las policías estatales y municipales, nos parecen dos elementos que ayudarán poco a poco a recuperar la seguridad, no es algo que cambie de un día para otro. Y nos parece también que la declaración de no nada más una transición a energías limpias, sino una transición acelerada a las energías limpias en donde hay apertura a la inversión de la iniciativa privada, pues son las buenas noticias que hay que celebrar.
No, desde luego, Pepe, te saluda José Yuste, buenas noches. Desde luego yo creo que hay que celebrar esta ya intención de tener una mejor relación con las empresas privadas, porque al fin y al cabo la inversión privada es la que, obviamente con la pública, pero es la que más te va a ayudar a crecer. Y venimos de un semiestancamiento que ha habido en el sexenio pasado.
Sí, de alguna manera llevamos dos años en que ha caído la inversión extranjera nueva. Hemos tenido básicamente reinversión de utilidades y es precisamente la gran oportunidad que tenemos con la relocalización, el que llegue inversión extranjera nueva y precisamente el reto que tenía y que tiene la presidenta es generar confianza y certidumbre. Nos parece que este fue un buen primer paso para generar confianza y certidumbre y que lleguen más inversiones al país. No es suficiente con que anuncien las inversiones, lo importante es que lleguen. Y eso es precisamente lo que, bueno, estaremos dando seguimiento. Nos parece también que el hecho de que este haya sido solo un banderazo de salida y que haya los mecanismos como las mesas para aclarar las reformas constitucionales, en donde ya arrancó la mesa de la reforma al Poder Judicial, el día de ayer arrancó la mesa de la reforma energética, son buenas señales de diálogo, de apertura, y eso permitirá la colaboración.
Marco. Sin duda, José Medina Mora, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Buenas noches, Marco.
José, yo quisiera preguntarte respecto de qué tan extensa será esta confianza que hoy se busca generar por parte del gobierno mexicano cuando vemos que la reforma judicial sigue, a pesar de la oposición aquí en México, a pesar de los señalamientos de los trabajadores del propio Poder Judicial, cuando vemos que parte de un diagnóstico que no necesariamente fotografía la realidad, cuando se habla de una economía fuerte, cuando es una economía que está débil y no está creciendo, cuando se habla de finanzas públicas sanas, cuando vemos que registra un enorme déficit fiscal. ¿Qué tanto podemos ver que esta confianza, este mensaje, tenga la solidez suficiente para que México pueda ser capaz de atraer nuevas y mayores inversiones extranjeras y nacionales en beneficio de México?
Sí, Marco, yo creo que lo que planteas es fundamental. Y la confianza no se logra con una sola actividad, con un solo día. Es un muy buen primer paso, pero este se tendrá que ir construyendo, precisamente reforzando lo que hoy se platicó. En la medida en que la seguridad vaya mejorando, pues aumentará la confianza. En la medida en que efectivamente haya esta apertura a la inversión de la iniciativa privada en energía, irá aumentando la confianza. En la medida en que se aclare pues esta incertidumbre jurídica, especialmente por la reforma al Poder Judicial, pues irá aumentando la confianza. Es un proceso que se tiene que ir construyendo poco a poco, cada día, y con acciones concretas. Entonces es un buen primer paso, pero definitivamente no resuelve el total de la confianza que se tiene que generar en el gobierno, pero pues consideramos que teníamos que empezar, y el hecho de empezar en los primeros 15 días es una muy buena noticia, y sí, hoy genera ese primer paso de confianza y certidumbre. Por otro lado, también hay que reconocer que pues estuvieron presentes los trabajadores del Poder Judicial, recordarán que la sesión iba a ser en el Club de Banqueros, se tuvo que cambiar porque hubo manifestación de los trabajadores del Poder Judicial, se cambió a Palacio Nacional, pero ahí estuvieron también. Y bueno, los CEOs de las empresas internacionales pues pudieron ser testigos porque estaban afuera de Palacio antes de entrar, como a la hora de llegar la manifestación, pues los metieron por una puerta con toda rapidez. Y nos parece que hay que escuchar estas voces. Es decir, cuando no se ha escuchado a los trabajadores del Poder Judicial, pues encuentran la manera de expresarse. Y tenemos que lograr un país en donde todo mundo se pueda expresar, todo mundo se ha escuchado, y que construyamos precisamente con las distintas perspectivas. Eso será también un reto que tendrá este gobierno, de escuchar a todos.
Sí, hoy dijo Claudia Sheinbaum que ya era demócrata, pero pues no es demócrata no escuchar a quienes están en contra, ni no reunirse con la oposición, porque dice que solo negocia con el pueblo. Y pues los legisladores de oposición también fueron electos. Y en torno al salario mínimo, yo te quiero preguntar, pero pues tú como Coparmex es un tema fundamental. Hoy Claudia Sheinbaum insistió y dijo una cifra del 11% de aumento al salario mínimo. Hay un estudio muy interesante de Citibanamex que se publica hoy, que dice que si continúa este aumento del salario mínimo, la brecha entre el salario mínimo y los salarios promedio ya ha disminuido significativamente, y que ya hay limitaciones para la sostenibilidad de esta propuesta. O sea que ya la brecha entre el salario mínimo y el salario promedio es cada vez más chica, y esto está impidiendo que esto sea sostenible y que va a empezar a repercutir en creación de nuevos empleos y en inflación. ¿Lo ves así? O sea, ¿ya no es sostenible?
No, el estudio que tenemos nosotros es que todavía nos queda un trecho por subir el salario mínimo. La propuesta que tenemos en Coparmex es llegar a la línea de bienestar familiar en el 2026. Esto significa una propuesta de un 12% para el 25 y otro 12% para el 26. Ahí llegaremos ya a la línea del bienestar familiar. Ahí tendremos que reevaluar de ahí para adelante. Hay que ser conscientes, Mari Carmen, que a pesar de que el sexenio pasado aumentamos el 110% del salario mínimo, somos el país de la OCDE con el salario mínimo más bajo. Todavía nos hace falta un trecho importante. Es cierto que se ha disminuido la diferencia entre el salario mínimo y los salarios, el salario medio, pero bueno, finalmente tenemos que voltear a ver a los que tienen menos ingresos, y por eso hemos hecho esta propuesta desde el 2016 de ir aumentando gradualmente el salario mínimo, cuidando que no genere inflación, pero que tampoco genere informalidad, y así lo seguiremos haciendo.
Fíjate que esto es importante, Pepe, sobre el tema de cómo ha ido la Coparmex acompañando estos aumentos en salario mínimo para llegar a un nivel de bienestar. Nos decías tú, ustedes ya sienten que sí se va a llegar a la línea de bienestar ya para 2026, aunque el gobierno, bueno, la presidenta Sheinbaum habla de 2.5 canastas básicas.
Sí, 2.5 canastas básicas, pero para el 2030. Uh-huh. Es decir, para el 2026 llegaremos a 2 canastas básicas. Y ahí, precisamente del 2026 a 2030, lo que tendremos que evaluar es el comportamiento de la inflación para ver si efectivamente se puede llegar al 2030 a las 2.5 canastas básicas. Muy difícil ahora, a 6 años de distancia, poder predecir cómo estará la inflación, el crecimiento económico y por lo mismo dar una cifra de cuánto tendremos que aumentar, pero por lo pronto tenemos esta convicción para el 2026, que implica esta aumentos del 12%, y es precisamente la propuesta que hemos hecho desde Coparmex, y celebramos que la presidenta haya tomado esa propuesta de Coparmex y la haya reforzado, porque bueno, es importante tener ese diálogo y tener ese acuerdo.
Claro, José Medina, en un minutito, ¿es compatible este objetivo de aumento al salario mínimo con el objetivo de abatimiento de la inflación?
Sí, digamos, lo que estamos cuidando es que efectivamente el aumento del salario mínimo no afecte la inflación, no la ha afectado, y estamos ya trabajando con la Secretaría de Hacienda en otros mecanismos, una especie de PASIC 2, para poder contener la inflación. Entonces estamos convencidos de que no impactará el aumento del salario mínimo en la inflación.
Pues te agradecemos mucho, José Medina Mora, presidente de Coparmex. Ya nos diste 2 nototas, el PASIC 2 y que están ustedes a favor del incremento de salario mínimo en 12%. Muchas gracias.
Al contrario, Mari Carmen, qué gusto saludarlos.
Gracias. Pues si fueran 2 primicias aquí para el programa.
No, muy buenas.
Vamos
muy
a un buenas. Corte, no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Julieta del Río. Ella es comisionada del INAI en la línea. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Julieta, buenas noches.
Hola, Mari Carmen. Hola, José. Con el gusto de saludarlos.
Oye, Julieta, hoy fueron ustedes ahí, estuvieron ahí con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Creo que ella incluso tuiteó que había sido una reunión positiva. Desde luego el objetivo es salvar al INAI, y ustedes, y yo los he felicitado, tienen ya una propuesta concreta de reestructura, de reducción de costos, con tal de salvar la información, el acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales, porque si esto se va a saber de dónde, pues va a ser una muy importante pérdida en materia de instituciones en México. Pero cuéntanos cómo les fue hoy con la secretaria de Gobernación.
Hoy no fue bien, decirles a los dos y a todos que nos escuchan que, bueno, nos recibió de manera muy puntual, 12 del día. Pues creíamos que el tiempo era reducido por la agenda y por lo que representa, y no, nos dijo que tienen todo el tiempo del mundo. Nos dio prácticamente 2 horas. Los 4 comisionados habíamos acordado cada quien en sus temas. Abrió el presidente Adrián comentando la importancia de estos derechos, la comisionada Ibarra, la comisionada Román habló del tema de los datos personales en posición de particulares, que en este dictamen no está por ningún lado. Su servidora le habló de la plataforma nacional, pero sobre todo el objetivo fue eso, la defensa de los 2 derechos con autonomía. Nos dio el margen para explicarle, hace algunas semanas la presidenta de la República hablaba nuevamente de algunos contratos en el pasado, le entregamos esos contratos en la mano, le dijimos aquí están estos contratos de los que habla la presidenta, no era nuestra época, no fuimos nosotros, aquí están, le entregamos documentación muy receptiva, le hablamos de esa reducción que tú hablas, Mari Carmen, le dijimos que pudiéramos ir a un adelgazamiento hasta de 300 millones, nos dijo que recepcionaba todo. Nos pidió algunas cosas. ¿Qué nos pidió? Nos dijo primero a la comisionada Román, le pidió, le interesó mucho el tema de datos personales, que lo abundara un poco más en una tarjeta, en un documento que nos pidió, algunos temas también de la plataforma, de todo esto, pero sobre todo nos dijo, necesito esa propuesta de reingeniería, con números, con datos. Nos dijo la presidenta, es una mujer estadista, estos datos, no rollo, nos pidió un documento, acordamos entregárselo el próximo lunes a través de un enlace que nos puso ahí a una licenciada, y nos dijo los volveré a ver, denle a, dígame al personal que no esté inquieto, que tengan calma, el personal, independientemente de lo que pudiera pasar, nos fuera tocado. No nos dijo si desapareció o no, nosotros fuimos a la defensa y le dijimos que nos diera oportunidad de hablarle de esta importancia, como le hicimos, y dijo, espero el documento y nos vamos a volver a ver, Mari Carmen. La verdad fue muy receptiva, digo, o sea, no
pues es que
al vuelo, pero nos atendió.
Pues es buena noticia, la verdad, de Julieta. Se lo a José Yuste. Es buena noticia. El INAI realmente estaba prácticamente por la iniciativa para desaparecer a órganos autónomos. Y creo que este gobierno llega con un talante distinto de ver, bueno, el Estado también necesita ciertos contrapesos y dentro de esos las autonomías que le funcionan al propio gobierno, obviamente.
Sí, bueno, desde luego, miren, teníamos años solicitando audiencia por oficio de manera institucional a los secretarios de Gobernación pasados, a senadores. La verdad, nadie nos había tomado en cuenta, ni siquiera nos contestaban el oficio. Y la verdad, pues, nos congratulamos de entrada porque la verdad la secretaria de Gobernación tiene 15 días, la semana pasada le pedimos la audiencia, no la vio inmediatamente, de verdad muy receptiva, y nos dio una hora con 45 minutos, nos mostró las oficinas, nos dijo ustedes pueden desde luego platicar de la reunión, aquí no hay secretos, y bueno, sí fue una buena oportunidad, porque de verdad le dijimos, a ver, este dictamen que fue aprobado, secretario, en comisiones, pues aparte está muy mocho, muy corto, no habla realmente de lo que significa el acceso a la información en este país, y lo que tú decías, Maritiano, o sea, encajonarlo en la propia casa, pues pierde la autonomía, y se perdería la confianza, ¿no? Entonces, sí nos habló de, a ver, tráiganme una propuesta sobre un adelgazamiento, no nos aseguró nada, hay que decirlo, no nos dijo si va, no va, pero bueno, nosotros cuando menos ya nos recibió y no vamos a soltar. El lunes vamos a entrar al documento y vamos a propiciar, como ella nos dijo, a la brevedad, una segunda reunión. ¿Qué nos dijo? Yo informaré a la presidenta de la República de esta reunión, le entregaré estos documentos que ustedes me están entregando, le platicaré lo que me están platicando y nos vamos a ver, no nos dio una fecha, nos dijo, les encargo ese documento, desde luego nos vamos a enfocar ese documento los cuatro para preparárselo, y nos dijo datos, o sea, concretos, o sea, y eso nos gusta, o sea, si digamos como se dice, sin rollos, ¿no? Entonces, pues vamos a entregar el documento el lunes, pero bueno, cuando menos ya nos atendieron, nos escucharon, disipamos las dudas. Por cierto, le entregamos los documentos donde avalan el sueldo de los comisionados. Le dijimos, secretaria, es falso, que ganamos más que la presidenta de la República. Aquí está, tomó los comprobantes.
¿Cuánto ganan?
114,000 pesos mensuales, netos. Y lo vio, lo tomó y le dejamos carpetas con información, dijo, las vamos a analizar, pero les encargo, lo que nos pidió a Josefina Román, le dijo, ese tema que me está diciendo de datos personales en posesión de particulares, que hay convenios internacionales donde dicen que lleva esto, pues debe ser alguien autónomo, TMX y demás cosas, de la plataforma, pues le comenté, en mi caso que soy la responsable, pues los 15,000 millones de registros que tiene esta plataforma, la infraestructura tecnológica que con la que cuenta el INAI con más de 60 servidores, todo lo que representa la plataforma para generar acceso a la información, entonces también le vamos a dar algunos datos, y bueno, fue muy receptiva, y pues ya es una esperanza, insisto, nadie nos había tomado en cuenta y es una buena señal. ¿Qué se va a decidir? Pues no sabemos, pero cuando menos ya empezamos una ruta de diálogo, que es lo que nosotros necesitábamos.
Oye, Julieta, les ha pedido una reingeniería, hablábamos de la plataforma, hablábamos de los datos personales. ¿Cómo vendría la reingeniería? Obviamente es una reingeniería que sí tiene que ser en reducción de presupuesto, de gastos, pero también de funcionalidades, me imagino.
Sí, mira, de funcionalidad, exactamente, en capacidades institucionales. Le comentamos que con 5 comisionados pudiéramos funcionar, pudiéramos eliminar 2. También le comentamos que la reingeniería iba basada en que hay funciones que se crearon a raíz de la reforma del 2014, direcciones para atender nuevas cosas que venían con la reforma del 2014, nuevas obligaciones, capacitar a sujetos obligados, pero que ya pasaron 10 años, ya se había agotado eso, pudiéramos prescindir de esas funciones. Y le enfatizamos los 4 que con 5 comisionados podríamos funcionar y ella nos dijo, denle calma, eso sí nos dijo, Al personal hay que decirle, la verdad, no se va a tocar el personal con la independencia que lo de lo que pudiera pasar, y los dos derechos, vamos a verlos. Ah, también le comentamos que los comisionados del país están inquietos, ¿no? Todos los organismos de las entidades federativas. También nos dijo, le aclaramos que ellos no dependen de nosotros.
Julieta, ¿no? A mí me gustaría interrumpirte y que nos abundes más sobre el tema de los tratados internacionales. Porque esto es muy importante. O sea, ustedes hoy día operan con 4 comisionados, están haciendo una propuesta de 5, que nos aumente el sueldo, reducir los gastos, presentando que no es cierto, documentación que no es cierto, que son ustedes unos ladrones. Pero los tratados internacionales que le mencionaste a la secretaria, cuéntanos sobre este tema.
Sí, mira, en ese caso, por ejemplo, lo que señala le comentó, el México es muy importante, prácticamente. Hemos percibido varias organizaciones, lo que es la Asociación de Datos, la de Datos Internacionales, la Red Iberoamericana, también Datos Personales, la Red de Transparencia a nivel internacional, donde, bueno, hay tratados donde se dice precisamente que el tema de acceso a la información, sobre todo datos personales, pues se está trabajando con autonomía. Y hay muchos tratados internacionales y muchas organizaciones internacionales a las cuales México pertenece. Incluso la ley de transparencia de este país es la número 2 reconocida en un ranking sobre el modelo y el marco normativo, ¿no?
No, eso suena bien. Oye, bueno, entonces el lunes entregarían esta reestructura del INAI rápidamente. Viene una muy buena disposición por parte de la secretaria de Gobernación, lo cual es bastante loable. Ahora dime, con esto, ¿tú con qué sabor de boca te quedas, Julieta? Ya nos decías, hay esperanza. Aparte de la esperanza, ¿sí ves viabilidad?
La verdad, sí. O sea, yo sí les digo, y además, pues imagínate, la derrota entre nosotros será fatal. Claro. Sí salimos motivados. La verdad, es una excelente persona, una recepción que nos dio. Y bueno, todavía que nos pida algunas dudas que tiene y que nos pida un segundo trabajo, que nos pida un documento de reingeniería preciso, con datos, dijo, preciso, con datos, con números. Bueno, pues sí salimos motivados, no sabemos qué va a pasar, pero por nosotros no va a quedar, porque pues no podemos derrotarnos, y esto nos abre el panorama, y vamos a seguir, yo creo que la perseverancia y la explicación, que este diálogo nos va a llevar a buen puerto. Eso pues esperamos, ojalá. Y vamos a seguirle.
Ojalá, sí, aunque bueno. Ricardo Monreal.
Lunes.
Oye, ojalá, aunque Ricardo Monreal le dijo que sí, se va a presentar la iniciativa para la desaparición de los órganos autónomos. Ojalá no. Pero Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, nos agarra la guillotina. Te agradecemos,
Julieta,
mucho.
Gracias.
Y qué bueno que se abrió el diálogo.
Al contrario, y el lunes nos informamos de la entrega del documento.
Okay. Desde luego, por muchas favor. Gracias, Pepe Yuste. Buenas
noches.
Maricarmen
Cortés, muy buenas noches.
Ya nos vamos a producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca, el staff, Gus Martínez, Oscar Carrillo, Alejandra Rea, Laura Aguilera, Cristian Cervantes y Paco Huerta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.